estamos ahora mismo recibiendo las indicaciones para ir subiendo ya al set de COPE, porque, como les digo, esto está atestado de prensa. Ahora mismo estoy subiendo las escaleras con un buen compañero de este programa que conoce mucho de lo que pasa cerca, dentro de estas puertas, Javier Sierra. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, te he visto saludar a Carmen Calvo antes. ¿Es una amante del misterio?
Pues, aunque no lo creáis, sí, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con las antiguas civilizaciones. Hemos tenido conversaciones en el pasado muchas sobre ese tema, sobre el sufismo en particular, su influencia en la cultura andalusí. En fin, se puede hablar con políticos de cosas que van más allá.
Que precisamente es lo que vamos a hacer. Estamos ahora mismo entrando o traspasando unas puertas que nos llevan a una escalera que a su vez nos lleva al set de COPE, en el que nos espera un invitado bastante especial, amante del misterio también.
Sí, como te decía, con los políticos se puede hablar de cosas que no son propiamente políticas. Hay muchas señorías que se han dedicado en estos últimos años a bucear en los misterios de la historia, por ejemplo, y el invitado que os vamos a presentar tiene ese condicionamiento. Le fascinan los misterios de la historia, con él he hablado de cosas de las que hoy se habla en el Capitolio de los Estados Unidos, como los ovnis, luego hablaremos de eso, de lo que se ha hablado de ovnis en esta casa, pero también he hablado mucho de los enigmas que rodearon, por ejemplo, reinados como el de Felipe IV o Carlos V, que estuvieron llenos de alquimistas, de nigromantes, de brujas, en fin, de personajes que de alguna manera modularon la historia también de este país.
Mira, estamos ahora mismo recorriendo los pasillos que nos llevan al set de COPE. Oye, fuera en el patio me has hecho referencia a un detalle que me ha llamado mucho la atención y quiero que me expliques.
Bueno, sí, en el patio hay una farola, yo creo que es la última que queda de la República. Es una farola que está justo en el patio con la corona republicana y que no deja de ser como un fósil de otro tiempo. Pero claro, es que este edificio está lleno de esos fósiles. Esto fue un convento, el convento del Espíritu Santo. El altar mayor de ese convento está bajo la presidencia del Congreso de los Diputados. En fin, todo eso nos da un ambiente extraordinario para hablar de otras cosas.
¿Te parece si nos sentamos?
Adelante.
Vamos al set de COPE, en el que nos espera, bueno, ya tenemos la sintonía de misterio, el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Congreso de los Diputados.
Me están quitando el quantum ahora mismo. Un gran amante del misterio.
Un amante de todo lo que signifique literatura, y el misterio es principalmente literatura.
Que parezca extraño, en la casa en la que hoy nos encontramos esconde no pocos misterios. Antes de convertirse en el Congreso, nos contaba Javier Sierra, este lugar fue un convento. Aquí hubo incluso un pequeño cementerio del que se sacaron algunos huesos hace poco, y aquella circunstancia ha sido aprovechada incluso por señorías que la han convertido en eje de novelas de intriga. ¿Por qué?
Bueno, esto antes de ser Congreso de los Diputados fue el convento del Espíritu Santo. En 1823, cuando todavía en España gobernaban los liberales, se produjo la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, y el duque de Angulema, antes de ir a la batalla de Trocadero, oyó misa en este convento, y misteriosamente, estando el duque dentro del convento, se incendió. Tan de milagro se salvó el duque que el gobierno creó una condecoración especial sobre el incendio del convento del Espíritu Santo para los héroes que lo sacaron. Si el duque de Angulema hubiera muerto, Fernando VII nunca habría llegado a ser un rey absolutista, y hoy la Constitución de 1812 aún estaría en vigor. Eso ocurrió aquí. Después, sobre este suelo se construyó el Congreso de los Diputados, pero se hicieron dos cosas para ahorrar, como toda la vida en España. Primero, no se quitaron los cimientos, y segundo, no se levantaron las tumbas. De manera que hoy, debajo del hemiciclo del Congreso, sigue habiendo un cementerio, el del convento del Espíritu Santo. Debajo del hemiciclo están los muertos del siglo XVI y del siglo XVII sin tocar.
Lo que ¿es un puede cementerio sepultado o es un cementerio al que hay acceso?
No, no, es un cementerio sepultado, se cubrió para construir el edificio. Y lo que quiere decir es que la política española ocurre sobre un cementerio, y eso en verdad lo explica todo.
Bueno, uno de los cadáveres ilustres sobre el que tú levantas tu novela, El escaño de Satanás, que publicaste el año pasado, con título muy provocativo, debo decir, es Magdalena de Guzmán, que es la marquesa de Oaxaca, que fue la que impulsó de alguna manera también aquella orden de frailes que estaban en este lugar, en este convento. Esa tumba se ha encontrado, se ha excavado, se está haciendo alguna investigación al respecto para recuperar esta
grande de España?
No, no, es seguro que Magdalena de Guzmán, la nuera de Hernán Cortés, está enterrada debajo de la tribuna del Congreso de los Diputados. Es una mujer fascinante que fue dama de corte e influyente en los reinados de Felipe II y Felipe III, e incluso llegó a estar en la corte de Felipe IV, una de las mujeres más poderosas de su época, quizá una de las primeras políticas de la historia de España. Sigue enterrada debajo del hemiciclo. Nadie ha buscado nunca su tumba, nunca ha sido trasladada, y sus huesos y su cadáver con todas sus joyas siguen hoy debajo de la tribuna. Por eso yo en mi novela El escaño de Satanás la convierto en un vampiro que por las noches sale a morder a los diputados y a convertirlos para el mal.
Tiene algo de metáfora, ¿no? Esto de convertir en un vampiro a un personaje del pasado de España que de repente es inmortal pero ataca a los que están ahora mismo dirigiendo los designios del país.
Es una metáfora, Javier, porque la historia de España es el vampiro. Y los políticos actuales, los que constantemente nos dejamos morder por ella, y el agujero que conduce al infierno está dentro del hemiciclo, y el escaño de Satanás siempre ha estado ahí. Satanás siempre ha tenido un escaño en el Parlamento español, y no tengo yo la seguridad de que Dios lo haya tenido también. Pero sí, lo cierto es que debajo del Congreso hay un cementerio, que el fantasma de Magdalena de Guzmán recorre la casa, y que no hay pocos funcionarios que les dirán que por las noches en estos pasillos se ven fantasmas, se ven sombras, y que los retratos a veces mueven los ojos cuando uno pasa.
¿Cuándo y cómo descubrió la historia de que había un cementerio debajo del Congreso?
Pues en una sesión de principios de este siglo, sería el año 2007, en que en unas obras de restauración de la biblioteca aparecieron tres enterramientos, dos calaveras y tres calaveras y dos esqueletos y una cripta muy extraña con escrituras difíciles de descifrar que después fue tapada. Y los huesos fueron llevados al forense y el forense determinó que eran del siglo XVI. Esa cripta de la que hablaron los periódicos al día siguiente nunca más volvió a ser investigada, se tapó y desapareció. Yo me acordaba de eso y cuando quise escribir una novela de vampiros pensé que la casa encantada, que nadie sabe que lo está, al menos por el misterio en Madrid, es el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados, todo el mundo lo tiene por una casa tenebrosa, pero no sabe que al mismo tiempo es una casa que podría haber salido de la imaginación de Javier Sierra o Stephen King.
Bueno, en esa imaginación yo hubiera añadido más elementos incluso. Ajá. Sobre la historia ya democrática de este edificio, porque en octubre de 1980, tuvo lugar la primera interpelación parlamentaria en la que se habló de ovnis desde la tribuna del Congreso. Fue a raíz de un incidente que ocurrió el 11 de noviembre de 1979, cuando un avión de pasajeros con 109 personas a bordo tuvo que desviarse de su ruta, de su aerovía, y aterrizar en Valencia, en el aeropuerto de Manises, y el entonces diputado socialista Enrique Mújica interpeló al gobierno de UCD pidiéndole explicaciones de qué era lo que podía haber desviado a ese avión de pasajeros. El gobierno de UCD nunca respondió a aquella pregunta. Y fue la primera de una saga de cuestiones, de interpelaciones sobre este asunto de los objetos no identificados, muy curiosas, que yo sí incluiría también en una novela con el Congreso de trasfondo.
Lanzo una pregunta a la mesa. ¿Veremos algún día una comparecencia como la que ha ocurrido en el Capitolio sobre ovnis en el Congreso de los Diputados?
Yo creo que es difícil, en primer lugar, porque si el Congreso de los Diputados en España se plantease ese tema como ha hecho el de los Estados Unidos, nadie nos tomaría en serio. No hacemos méritos todos los días para ser tomados en serio. Y en segundo lugar, porque por más que le pese a Yolanda Díaz, nosotros no somos una potencia espacial. Nosotros no vemos más ovnis que los que se aparecen en medio del campo y vienen a asustar a la gente que vive en los pueblos. Los Estados Unidos sí son una potencia espacial, y es donde Yolanda Díaz debería ir a buscar esos ricos que se van a huir en cohete de la Tierra cuando la Tierra explote.
Yo recuerdo hace poco, en marzo de este año, cuando se produjo la moción de censura, ¿no? en esta casa, en la que, si no recuerdo mal, Aitor Esteban del PNV recordó un caso ovni también delante de la tribuna, ante todas sus señorías, ¿no? Uh-huh. Él hablaba del butanero Tamames, claro, hacía el juego con Ramón Tamames, con su apellido. Aquel caso que ocurre en 1979, también el mismo año de Manises, tiene por protagonista a un buque de transporte de gas, que ve en las cercanías de Formentera hasta 50 objetos no identificados haciendo unas maniobras extrañísimas en aquella área, ¿no? Aquello no llegó al Congreso y debió haber llegado porque en cualquier caso estábamos hablando de una violación del espacio aéreo. Es un asunto serio, aunque no nos lo tomáramos en serio porque los españoles somos así de chuscos cuando hablamos de estas cosas, pero la seguridad aérea de una nación y evidentemente de la nuestra es importante y es cosa para que se debatiera en aquel 79 aquí, no se hizo, y para que se debata en el futuro, quién sabe si como eco de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos.
Desde luego, si hubiera marcianos aquí, Sánchez los invitaría a formar gobierno con él. Son los que le faltan.
Esteban, ¿qué otros rincones inéditos ahí en el Congreso que merecen la pena?
Otra de las curiosidades que tiene esta casa y que también la hace fantasmagórica es que es la única de Madrid en la que durante el franquismo no se descolgaron los retratos de los presidentes republicanos y durante la democracia no se han descolgado los retratos de los presidentes franquistas. Es la única institución de Madrid que tiene una continuidad histórica en sus retratos desde que se fundó en 1850 hasta hoy. Están todos los presidentes, no importa la época, no importa el color, porque representan para lo bueno y para lo malo la historia de España. Y de esa confusión también surgen sombras y, sobre todo, como decía antes, retratos que te miran por la noche cuando pasas.
Por hilar a nuestro invitado hoy, a Esteban González Pons, que él es valenciano, hablábamos antes de ese ovni de Manises, pero hay otra historia que lo vincula, que son los leones de la puerta de las Cortes.
Fueron fundidos con cañones tomados por el enemigo.
Pero antes de ser fundidos había unos de escayola. O
sea, son los terceros leones.
Claro.
Cuando se inauguró el Congreso pusieron dos farolas. Consideraron que dos farolas era poco regio y decidieron poner leones. Los primeros leones que pusieron eran de escayola y la gente se sorprendía porque cuando llovía perdían el color. Decidieron cambiarlos por otros de bronce, pero los hicieron tan pequeños que la gente los confundía con perros. Y esos leones pequeños de bronce están hoy en el jardín de Monforte de Valencia.
Exacto, son los leones canijos, ¿no?
Y finalmente se hicieron estos mucho más grandes que tienen otra curiosidad.
Ajá.
Uno tiene testículos y el otro no.
Y no me he fijado, mira que he estado rato.
Yo no me fijo nunca en eso, debo decir, pero lo sé. Y la gente se pregunta por qué uno tiene testículos y el otro no. Y la razón es que se trata de dos seres mitológicos que fueron hallados por Zeus haciendo el amor en un rincón y los castigó a ser leones. Y a ella también la castigó a ser león. Por lo tanto, uno de ellos es una mujer convertida en león.
Qué bueno. Javier, ¿recuerdas que estuvimos hablando acerca de un pasillo secreto que esconde el Congreso de los Diputados?
Sí, claro que sí. Bueno, es que ahí hay de todo. Hay mito y realidad. Esos pasillos existen, obviamente.
Existen.
Antiguamente se decía que podían conectar con el Hotel Palace, con el Ateneo de Madrid, en fin, con algunos de los lugares de alrededor. Pero es que hay que considerar una cosa que es muy importante de este lugar de Madrid donde nos encontramos, y es que está totalmente hueco. Es decir, que está lleno de este tipo de oquedades. Y algunas de esas oquedades, para espanto incluso de los historiadores que no se atreven a rascar demasiado, están llenas, por ejemplo, de cadáveres, de fosas, son fosas comunes de la Guerra de la Independencia. Hay mucho cadáver de la Guerra de Independencia todavía en uno de los patios, por ejemplo, de Hacienda, ¿no?
Ha paseado por ese
todas
pasillo.
Las iglesias y conventos de Madrid eran cementerios.
Exacto.
Y cuando Pepe Botella ordena sacar los cementerios de Madrid, saca los cementerios formales, no los muertos de las iglesias.
Ajá.
Y sobre muchas iglesias y conventos hoy se levantan edificios. Por ejemplo, el Hotel Palace se levanta sobre el Palacio del Duque de Lerma y la iglesia del Palacio del Duque de Lerma. Y el edificio de aquí enfrente donde están los bancos era también un convento de monjas. Esos muertos jamás se sacaron. Madrid, todo Madrid, por debajo es una gran fosa común donde están los muertos del 16 y del 17. Y el Congreso no lo es menos. Hoy hay un pasadizo que une los edificios de un lado y otro lado de la calle por debajo, lleno de retratos de reyes godos que también aprietan la empuñadura de la espada cuando pasas por la noche. Y hay conductos que llevan directamente hasta los Jerónimos y directamente hasta el Hotel Palace, donde está el Palacio del Duque de Lerma. El propio palacio de la Marquesa del Valle, que es la protagonista de mi novela El Escaño de Satanás, la que yo he convertido en un vampiro, que estaba aquí al lado, estaba unido con el convento del Espíritu Santo por dos pasadizos. Madrid es un queso Roquefort por abajo.
¿Has recorrido alguno de esos pasadizos?
No, no he tenido la suerte, ojalá. no he tenido la suerte. He podido visitar los sótanos que ahora están adecentados aquí y que les recomiendo que los visiten.
Ajá, porque
el cementerio está debajo de ellos. Y luego, no se enseña nunca, pero si pueden ustedes como COPE visitarla, les recomiendo que visiten la sobrecubierta. Todos pensamos que encima del techo del hemiciclo está el cielo y no es verdad. Hay una cámara secreta que es donde yo en la novela sitúo la colección de animales disecados de la Marquesa del
Novela, yo creo que hay que insistir en ello, que es una novela de intriga, de acción, también tiene su parte de romanticismo. De repente el Congreso de los Diputados, que eso también llama mucho la atención, se convierte en esas páginas en un lugar de amor. ¿Puede ser, Esteban González Pons, el Congreso de los Diputados, de verdad, más allá de la ficción, un lugar para el amor?
Pues sí, Javier, porque el Congreso de los Diputados para los diputados de provincias es como un colegio mayor. Los diputados de provincias dejan sus vidas reales en la ciudad de la que vienen y aquí vienen a pasar 3 días a la semana muy intensos, de mucho trabajo, conviviendo con mucha gente y de mucha tensión. Y hay muchos y muchas que aquí se enamoran.
Esteban González Pons, hay lío hoy, ¿eh? Por aquí.
Hoy es un día de Troyano.